Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Córdoba.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos en antena Laura García en este viernes 24 de marzo. El templo romano de Córdoba, en la calle Capitulares, estará renovado y rehabilitado en un plazo de 8 meses. Tiene más detalles Fran Durán, que se encuentra en estos momentos a los pies de ese templo romano, junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido. Nos vamos hasta allí. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. En pleno centro de Córdoba, justo al lado del ayuntamiento, encontramos el templo romano. Hace años se presentó un proyecto de rehabilitación que serviría para poder adaptarlo a visitas, pero en 2021 el ayuntamiento tuvo que rescindir el contrato porque la empresa adjudicataria presentó problemas para llevar a cabo las obras. Me encuentro con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, al cual le pregunto, alcalde, ¿en qué se basará esta remodelación?
Bueno, al final son 750.000 euros, una cifra importante, y es para hacer este monumento, primero recuperarlo en una parte, en segundo lugar hacerlo accesible, es decir, que pueda visitarlo cualquiera, y luego hacerlo visitable turísticamente, es decir, que esto no esté ahora mismo aquí solo algo que se ve desde la calle, sino que, como estaba previsto en el proyecto original, pues se puede acceder, se puede hacer una visita al lado del ayuntamiento, y en definitiva lo que vamos a hacer es dotar a Córdoba de un nuevo equipamiento cultural, monumental y turístico que añadirá atractivo a la ciudad.
Desde 2021 la crisis de suministro y subida de precios, no sé si ha influido para no haberlo puesto en marcha hasta ahora.
Bueno, lo que ha influido sobre todo es el tema burocrático y administrativo, es decir, tuvimos que romper el contrato con la otra anterior licitadora, y eso no es tan sencillo como romperlo un día y al día siguiente ya poder, sino que tiene una serie de pasos, primero interno y luego incluso normal que las empresas pues reclamen, precios a cerrar. Lo que se ha habido es que ahora ese nuevo proyecto, una vez resuelta la relación con el anterior adjudicatario, sí ha habido que actualizar los precios, evidentemente, del proyecto a esos nuevos precios de materiales, de suministro, es decir, el proyecto se ha encarecido algo para que podamos sacarlo adelante.
Tiene un plazo de ejecución de 8 meses, pero ¿para cuándo se podrá abrir al público?
Bueno, en cuanto esté terminado, quiero decir, nosotros hay una ventaja, esto es una inversión que además al ayuntamiento no le cuesta dinero, está financiado con fondos Next Generation, de una aportación que hizo directamente el gobierno de la nación a las 15 ciudades patrimonio, 3 millones de euros, parte de esos 3 millones de euros van a este templo, y en el momento que se adjudique, se haga la obra en los 8 meses, pues los cordobeses ya podrán disfrutarlo.
Alcalde, ¿qué impacto económico, no sé si se sabe, podría tener en la ciudad hacer accesible el templo romano?
Impacto económico como tal, ciertamente no puedo decirte una cifra global. Lo que sí es cierto que al añadir este templo en esta ubicación y hacerlo visitable, lo que nos genera es otro flujo de visitantes. Quiero decir, ahora mismo normalmente el flujo de visitantes siempre es desde el centro hacia el casco histórico por la calle Jesús y María, en ese Jesús y María hasta llegar a la catedral, y ahora vamos a hacer que haya una parte visitable en un eje que es más hacia la zona de la Exarquía, plaza de la Corredera, desde el centro de la ciudad pasando por calle Marcelo, por ejemplo, y que engancha además con la ruta de la iglesia central. Entonces, el impacto económico como tal, la verdad es que es muy aventurado dar una cifra, pero sí nos abre nuevas posibilidades para que se descubra otra parte de la ciudad por los turistas, por los visitantes, que es menos conocida, que es la zona de la Exarquía, y que vamos dotándola de puntos de nexo de unión con el centro de la ciudad.
Pues alcalde de Córdoba, José María Bellido, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Laura, impresionante es ver este templo aquí, el más será cuando esté puesto ya en carga y sobre todo que se pueda visitar.
Gracias, Fran. Ahora hay otros temas que debes conocer y que te cuenta ya en titulares Toni Cruz. Fraude.
La Policía Nacional ha desmantelado un punto de producción y distribución de botellas falsificadas de vino verdejo en 4 puntos de España: Madrid, Valencia y Barcelona, con vino procedente de Córdoba. Según la investigación policial, el vino se producía y almacenaba en una empresa de Córdoba que utilizaba 3 naves, una para la de producción y 2 para almacenaje. La policía ha detenido al autor de estos hechos cuando ya había cesado la actividad de producción y se había deshecho de las botellas falsificadas que le quedaban en stock, tras ser informado por uno de los distribuidores de que la policía estaba siguiendo la pista del fraude.
Reconocimiento.
Un grupo de agentes de policía local de Córdoba y también de la provincia han recibido este viernes la condecoración de la Orden del Mérito de la Policía Local de Andalucía, tanto en la categoría de medalla de plata como en la categoría de cruz con distintivo blanco. El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones ha acogido la ceremonia de entrega de distinciones con la presencia del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido.
2:25.
una sola palabra, una frase, tienen un poder excepcional. Rinden tributo a la memoria de un difunto, reconfortan a la familia y dejan un testimonio para la posteridad de quienes fuimos las personas que pasamos por esta ciudad. Puedes dejar tu testimonio cuando visitas Tanatorios de Córdoba.
Imagina dos personas iguales. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
COPE Córdoba.
Estar informado.
El Sindicato Médico Andaluz ha vuelto a convocar una huelga en la atención primaria de toda la región andaluza, Córdoba incluida, para el próximo 12 de abril, tras dos meses desde que se firmara el acuerdo en la mesa sectorial entre la Junta de Andalucía y el sindicato, que, por cierto, desactivó aquella primera huelga prevista el 25 de enero de este año. Se pactó limitar la agenda de los médicos de familia a 35 pacientes diarios y la de los pediatras a 25 y prorrogar, a cambio de incentivos, las jornadas laborales hasta por la tarde de forma voluntaria. Dos meses después, el acuerdo sigue estancado. Inmaculada Romero, portavoz del Sindicato Médico Andaluz en Córdoba.
Era un magnífico inicio en el que nuestros compañeros pues ya tendrían una agenda acorde con lo que es el trabajo en atención primaria. Tendrían una posibilidad de seguir viendo pacientes en continuidad asistencial para que fueran atendidos correctamente. Y para nosotros, ya digo, pues fue una esperanza, un rayo de esperanza en una atención primaria que está abocada ahora mismo al fracaso. Nos han engañado. O sea, ya han pasado dos meses de esta firma. No hay nada en los centros de salud. Nuestros compañeros siguen viendo pacientes a destajo. Lo único que tenemos es rumores, entrevistas, asambleas, reuniones, más reuniones y nada, al final papel mojado.
La Comisión Europea, a través de la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude, publicó ayer un informe que aseguraba que casi el 50% de la miel importada a los países de la Unión no cumplen con la normativa comunitaria. La coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos ha denunciado que esto genera engaño y competencia desleal para los productores locales. Lo explica a COPE Antonio Vázquez, responsable de apicultura de COAG en Andalucía.
Estuvimos 10 años intentando que se cambiara la normativa del etiquetado que teníamos sobre la miel. En el 2020 conseguimos que se cambiara, pero se cambió y no se cambió en condiciones. Pues nosotros pedíamos que pusieran el país de origen y el tanto por ciento de cada país en la mezcla de miel. La miel china llevaba un 80% y tanto por ciento nos lo denegaron. Este año 2022 ha sido el récord histórico de importaciones de mieles. Que es que no son mieles, son sucedáneos de azucarado, un sucedáneo de miel. No le digo que es que no entre, sino que si entra, si es un sucedáneo de miel o es un jarabe de arroz, que lo ponga en el envase, que el consumidor cuando compre una cosa sepa lo que está comprando.
La mayor parte de esas mieles, según se desprende en el informe, provienen de China y de Turquía. Ello se suma a la campaña de este año que, reducida por la sequía, se ha visto perjudicada también por la competencia desleal en el año en el que más miel se ha importado, según ha especificado COAG.
Las sequías que ha habido, la falta de floraciones, ha sido una de las campañas más cortas en miel. Más del 60% de la miel está en los almacenes de los apicultores porque la industria no nos las ha querido comprar. No nos las ha querido comprar porque la miel nuestra vale a 3,20, 3,30, 3,50 y ellos traen esa miel a 1,40.
Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
El Córdoba se la juega mañana a las 7 ante el segundo clasificado Racing de Ferrol en el Arcángel.
Con las bajas de Simo por sanción y de Camus por lesión. También se la juega su entrenador, Germán Crespo, que hoy ha pasado por sala de prensa asumiendo que una derrota podría significar su despido. Esto es fútbol, ha dicho el granadino con resignación.
Digo, Javier, ¿no? Esto es fútbol, esto es... Al final los resultados es lo que manda y bueno, dependiendo del resultado que haya, pues me imagino que el club tomará una decisión, ¿no? Pero ya digo, yo afronto el partido como uno más, con la gana de conseguir tres puntos y es ahora mismo el pensamiento que tengo.
Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz y en cope.es/Córdoba. Pasen buen fin de semana.